un par de aclaraciones para empezar. La primera, la más fácil de aclarar, cuando Lucas escribe su Evangelio, entre el año 80 y el 85, todas estas cosas ya pasaron o están pasando. Ya cuando Lucas escribe su Evangelio, el templo ya fue destruido, los apóstoles son perseguidos y la mayoría de ellos, digamos, casi todos ellos, han sido ya martirizados. Y mucho más, no solamente de los apóstoles. Lo cual, entonces, desvía esa enfocada atención que a veces se le da a este texto diciendo el impulso de Jesús sobre el fin del mundo. En realidad, no es así, sino que Jesús, que Lucas recoge enseñanzas de Jesús para él, para su tiempo. Esto es muy importante. La referencia a señales apocalípticas pensada para una segunda venida de Jesús, indudablemente sí, uno podría decir, bueno, ahí sí hay una referencia al fin de este mundo, pero siempre he pensado el fin como plenitud, no como destrucción. Y que pasen cosas en los astros, en el sol, en la luna, tiene que ver con que el universo se conmueve ante la llegada del Creador, ¿no? Si viene el Creador, el universo se conmueve. ¿Sí? Por eso la luna se mueve, el sol, todas esas cosas. Pero lo que hace Jesús ahí es recoger toda la tradición de la apocalíptica del Antiguo Testamento, de Daniel, de Ezequiel, y aplicarlo a su segunda venida. Entonces, no es un relato sobre el fin del mundo. Esto es importantísimo. En general, es raro que Jesús enseñe a futuro. En todo caso, el futuro tendrá que ver con la opción de vida que vos hacés y con el estilo de vida que vas construyendo. Pero Jesús te habla hoy y ahora, no sería un buen maestro, ¿no? A ver, digo, yo dije ahora, vamos a suponer que esto fue una escuela religiosa y no fue un maestro, yo era un discípulo, yo dije a mí, prepárense, porque dentro de 3.000 años el sol se va a poner azul y tenemos que estar preparados. Yo vamos a estar preparados dentro de 3.000 años, no estamos ninguno, Entonces, ¿sí? Ya, ¿no? Entonces, preparar a la gente para un supuesto fin del mundo sería una chantada. Jesús, no. Primera declaración. La segunda declaración es más finita. Fíjense, si siguen la hojita, cómo arranca el relato. Ahí.
Como algunos hablando del templo decían que.
Como algunos hablando del templo decían. ¿Algunos qué? Yo se lo dije a ustedes, disculpe, yo sé que no estoy culpado, yo no, entonces no tengo miedo por estas cosas, pero una clave de lectura de la palabra de Dios es saber con quiénes está hablando Jesús. No es lo mismo el auditorio. Según el auditorio, será el mensaje y será la forma de enseñar. Entonces, hay pasajes que narra Lucas, Lucas es muy preciso en esto, pero en este pasaje aparentemente no hay ninguna precisión. Y sin embargo, yo les decía otra vez, siempre hagan el esfuerzo de volver un poco para atrás. Y acá tenemos que volver bastante para atrás. Porque en realidad, así en el capítulo 19, estamos en el 21, uno se puede ubicar con quién se está hablando Jesús. Jesús, en el capítulo 19 de Lucas, llega al templo de Jerusalén, expulsa a los vendedores del templo, y a diferencia de los otros relatos donde Jesús expulsa a los vendedores y se va, Jesús se queda en el templo. Se queda con los discípulos y a partir de ahí empiezan a llegar un montón de enseñanzas. Entonces, los que están hablando con Jesús en el Evangelio de hoy son los discípulos. Por eso yo les decía al principio de la misa, tengamos actitud de discípulos en esta misa porque Jesús se nos presenta muy maestro. ¿Y maestro de qué? ¿Qué enseñanza importante nos puede dejar Jesús si justamente acabamos de hablar que el Evangelio no es sobre el fin del mundo? Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? maravilloso. Jesús sabe, y nosotros lo sabemos también muy bien, que los hombres somos buscadores de seguridades. ¿No? Los hombres somos buscadores de seguridad. Por ahí, y en este de los orientales lo viven muchísimo mejor trabajado, incluso forma parte de su espiritualidad. En algún momento por ahí de la vida hacemos un clic, empezamos un proceso de liberación interior y nos vamos dedicando de esa seguridad. Pero es un temor, ¿eh? En general, solemos buscar seguridad de esa familia. Sin duda, para mucha gente y también para nosotros en el momento conocido, la fe también es una forma de seguridad, ¿no? Creer en Dios y en las cosas que Dios nos da cierta seguridad. De hecho, la fe es confianza. Por lo tanto, cuando yo creo en Dios o le creo a Dios, confío en que Dios me va a proteger. Y esa protección me da seguridad. Entonces, los hombres somos buscadores de seguridad. Lo raro es buscar seguridades en la fe. O sea, yo creo en Dios, eso me da seguridad, pero además dentro mismo de la fe busco otras seguridades. Como que si esas cosas no existieran, a mí hasta se me vendría abajo la fe. Entonces, el maestro Jesús, ya ubicado en el templo de Jerusalén, son los últimos momentos de Jesús, ¿eh? Después de esto ya la cena y todos los inconvenientes de su pasión, no de su merced, le va a aprovechar el momento para enseñarle a los discípulos, que arrancan mirando el templo, ¿eh? Recuerden que el templo todavía no se había terminado, ¿eh? Pero estaba en pleno apogeo de su reconstrucción, y estaba muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Entonces los discípulos embelesados comentan qué lindo está el templo. Que dentro del templo, mirá las piedras, el color de los demás allá. Y Jesús, siempre con mensajes subliminales, le dice: dentro de ustedes ven, no va a quedar nada, siempre dedicado a eso, ¿no? De todo lo que ustedes ven, no va a quedar nada. Primera seguridad para el judío del templo era. Ustedes piensan que se iban a vivir lejos y una vez al año, por lo menos, venían al templo. Quedarse sin el templo. Ahora, vos te preguntás, ¿quién es el que necesita el templo? El hombre necesita el templo. ¿Dios? No, ¿se acuerdan del primer diálogo de Dios con David? Dios a través de Natán, el profeta, habla con David. Entonces David dice: no puede ser que el Señor me dé una casa. Yo le voy a hacer una casa al Señor. Y Dios le dice a la profeta: decía a la yo tengo el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. La creación que yo he hecho es de mi casa. Yo no necesito que me construyan. Y vos también le dice Dios: me va a construir a mí. Vos sabés quién creó todo esto que te rodea. Vos sabés quién te sacó del rebaño y hizo rey a vos. Vos me vas a hacer una casa a mí, no, mirá, yo te voy a hacer una casa a vos. Te voy a construir un pueblo. Tu casa va a ser un pueblo. Tu casa va a ser tu pueblo. Tu casa va a ser esa descendencia de la cual va a venir el Mesías. Redobla la apuesta a Dios. Porque a Dios no se lo puede encajonar o encerrar en estos lugares. Entonces no son necesarios los templos. Nosotros nos necesitamos como lugar de encuentro, como lugar de reunión, como lugar de oración, como lugar de celebración, donde compartimos la vida con los demás y también nos encontramos con el Señor. Ellos iban, qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Se iban a encontrar con el Señor y con su paz. Nosotros también, y nosotros tenemos encima la gracia sacramental de la Eucaristía, que todavía es uno de los mismos de cualquiera de los sacramentos, que todavía es mucho más que lo que encontraban los judíos en el templo de Jerusalén. Pero el verdadero templo, el verdadero lugar donde Dios quiere habitar, es en el corazón del otro, es el medio de su pueblo. Este es el tema. Una cosa es venir al templo, necesaria, importantísima, sin apurar, hasta esencial, gozo de Dios es que el hombre le abre el corazón. Entonces,
estos lugares son necesarios.
Si andan los libros, conocís, ¿no? Estos lugares son necesarios, claro que son necesarios. Nosotros los necesitamos para que al menos se nos haga un hecho individual. Claro que los necesitamos. Pero Dios quiere que vayamos más allá de eso.
Dios quiere que estemos en el templo de lunes a lunes. Que mañana, si no venimos a misa, estemos en el templo. Y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el día que sea. La consigna es encontrarnos con Él. Y eso es lo importante. Se lo recuerda Jesús a la samaritana, cuando la samaritana le dice, ¿dónde es que hay que adorar? ¿Acá en el monte o allá en Jerusalén? Y Jesús le dice, en ninguno de los dos lugares. Porque los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es cosa del espíritu, es cosa del corazón. Y Juan lo confirma en el libro del Apocalipsis cuando dice que en el cielo no hay. Entonces, la primera seguridad que les derriba a Jesús, y los apóstoles no serán, fíjense qué interesante, los apóstoles después no serán constructores de templos, serán constructores de comunidades. Hay que esperar al siglo III para encontrar los primeros templos cristianos. Casi 200, 300 años pasaron para que se vuelvan a hacer, para que se empiecen a hacer estas cosas. Hasta ese momento, las misas en las casas, las celebraciones, también en lo cotidiano, en lugares públicos pero compartidos. Primera seguridad. Segunda seguridad, los falsos profetas. Todo profeta te da confianza, te da cierta seguridad. Ahora, claro, ¿cómo hacer para discernir si es falso o no es falso? Y acá la palabra de Jesús es clarísima. Dice, ojo, dice que van a venir muchos en mi nombre diciendo, soy yo, o la cosa está acá, o la cosa está allá. No les hagan caso. No les hagan caso. El discernimiento frente al falso y el verdadero profeta. El discernimiento para tener claridad en lo que escucho, en lo que entiendo, en lo que pienso, en lo que vivo. Un discernimiento que a veces se nos vuelve, que a veces caemos en el facilismo de los profetas de la televisión, de los profetas de acá, de los profetas de allá, y como tienen cierto rating y vienen respaldados por grupos económicos o políticos de mucho poder, bueno, los escuchamos y les hacemos caso. Y nos dominan la cabeza, y nos manejan la vida, y nos hacen tener necesidades, opciones, criterios de juicio, que en su mayoría son falsos. Y eso es ser falso profeta. Y nosotros a veces le creemos, y a veces uno siente, yo no sé si a usted le pasa, cierta culpa también, ¿no? A veces, lamentablemente, la palabra correcta no se puede decir en misa, pero a veces somos. Chile, se puede decir, porque sabemos que nos mienten y creemos igual. Y esa es una necedad imposta. Jesús te marca. Acá, allá, discernir, encontrar el mensaje que esté adecuado a su palabra. Ahora, claro, si no conocemos la palabra, si no escuchamos el mensaje, es obvio que caigamos en esta. Yo les recomiendo a los que suelen hablar por internet, busquen la homilía del Papa el jueves pasado en Santa Marta, hablando del Reino de Dios. Porque el Papa habla de estas falsedades no solamente fuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia. Y habla del Reino del Espectáculo. Dice, el Reino de Dios no es un espectáculo. Y se refiere a esta onda de ya hace un tiempo, pero muy marcada, de las apariciones, las revelaciones, los mensajes. Dice el Papa, son fuegos artificiales. Son fuegos artificiales que en el momento te deslumbran, te emocionan, pero después no queda nada. ¿Y en qué se basa el Papa para decir eso? Y el Papa se basa para decir eso, que el mensaje del Padre es Jesús. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lo dice él. Entonces, El mensaje ya está anunciado. ¿Qué tenemos que estar buscando? Además, si vos te leíste 450 veces el Evangelio y te lo sabés de memoria, date el gusto de buscar otras cosas. Pero partí de acá. Partí de acá. Y todo eso también da confusión, y todo eso también da a la búsqueda de falsa seguridad. Como que si vos no entras en contacto con eso o no vas al lugar, no podés encontrarte con Dios. Sentate tranquilo en tu casa, mira la palabra, es gratis y no tenés que viajar. Entonces, las falsas seguridades, los falsos profetas, también son falsas seguridades. Y lo tercero, la persecución. Si los discípulos creyeron que ser discípulos de Jesús era una suerte de, no sé qué sería, de privilegio, van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos. Este es otro tema. Hoy la iglesia es perseguida en aquellos pueblos que tienen religiones fundamentalistas. Pero, y eso es casi obvio. Ahora, los discípulos no iban a ser perseguidos por eso. Los discípulos iban a ser perseguidos por su estilo de vida. La pregunta que yo me hago no me conteste, piénsenla. Es si hoy los cristianos somos perseguidos por nuestra manera de vivir. O si nuestra manera de vivir se parece demasiado a la de todo el mundo y entonces no nos persigue nadie. Y segunda pregunta, tampoco me la contesten, pero piénsenla. Es un buen signo no ser perseguidos. Es una buena señal que nadie te insulta o te insulte o se te ría o te provoque o te agreda por ser cristiano. Y si no hay persecuciones, ¿qué quiere decir? Que vivimos en un mundo que está de acuerdo con el mensaje de Jesús. ¿Qué les parece a ustedes? Vivimos en un mundo que está de acuerdo con el mensaje de Jesús. ¿Eh? Yo pensaba en estos días, digo, ¿qué vamos a hacer con el año de la misericordia? Fuera de la iglesia, ¿se vivió el año de la misericordia? ¿Escucharon hablar del año de la misericordia en ámbitos fuera de la iglesia? ¿Y cómo vamos a hacer? En un mundo que ha elegido, que está eligiendo, y esto es sumamente respetuoso, ¿no? Hay pensadores cristianos que escriben siempre, sobre todo amparados en la doctrina social de la iglesia, sobre estas cuestiones, ¿no? Todo el mundo va a tomar el mundo, en este momento, por ejemplo, esta suerte de ponerse de acuerdo, de buscar políticas que estén más de acuerdo con lo liberal. Dice, bueno, es una cuestión sumamente respetable porque es la gente la que lo elige y sumamente respetable porque es una manera de vivir. Ahora, indudablemente, a la hora de querer vivir el año de la misericordia, vamos a vivir en un mundo donde la misericordia está considerada una debilidad. Donde ser misericordioso no es feliz sino ser flojo. En un mundo que ha encontrado increíblemente justificaciones para la discriminación, para la injusticia. En un mundo donde el mismo grupo de gente que hace una marcha por la vida está a favor del aborto. Vivimos en un mundo así, digo. A ver, no son perseguidos, pero te das cuenta que vas a tener, que se te presente un desafío hermoso. Que vas a poder dar un testimonio extraordinario de ir a contramano de un mundo así, pero no por la pasión de ir a contramano, por la pasión de seguir a Jesús. Ahora, si para quedar bien con todo el mundo no voy a dar ese testimonio, no voy a decir lo que tengo que decir, ni a sentir lo que tengo que sentir, ni a aprender más de la palabra de Dios para poder dar un testimonio más válido, y bueno, voy a ser uno más de todo ese mundo. Entonces, tres, Jesús le saca tres seguridades, bravas, ¿no? El templo, el profetismo, el falso profetismo, y les asegura que van a tener esta dificultad de querer dialogar con un mundo que no solamente piensa distinto, sino que muchas veces se va a volver agresivo. ¿Eh? Y entonces, ¿qué hacemos? Como han pensado los discípulos, ¿no? Y Jesús le dice dos cosas. Primero, confíen. confían porque no se les va a caer ni un cabello de la cabeza. ¿Eh? Lo más lógico y normal que te pueda pasar, no te va a pasar. En las manos de Dios, pónganse en las manos de Dios. Confíen absolutamente en la providencia de Dios. Y segundo, sean constantes. En un mundo como el que vivimos nosotros, la perseverancia y la constancia son revolucionarias. Donde todo el mundo cambia de idea para acomodarse y ponerse bien. Donde todo el mundo pide permiso para expresarse porque por ahí tiene miedo de lo que le puedan llegar a decir. Donde los cristianos hacemos del templo casi un juego de la escondida, donde acá adentro todo fenómeno, salimos y nos da vergüenza muchas veces manifestarnos. En un mundo así, Jesús dice, lo que nos va a salvar es la constancia. ¿Qué es salvarse? ¿Ir al cielo? No. La salvación de la que habla Jesús es la plenitud de tu vida, es el camino de tu felicidad realizada. De la salvación se encarga Dios. La salvación es un don, es el último gran don y gran regalo que Dios te va a dar. Pero mientras tanto, hacé tu vida de tal manera que seas digno de ese regalo. No te salvés como el ladrón de la cruz en el último minuto de los vínculos. Viví ya un clima de salvación. ¿Y cómo se vive un clima de salvación? Tomando como estilo de vida el mensaje de Jesús. Enfrentándote si es necesario. A este mundo que camina hacia otro rumbo, que camina hacia otro lado, enfrentándote con la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? La misericordia, el amor del Padre, el amor a los hermanos, el amor a los que nos necesitan. Esa es la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio se encuentra en Jesús. Y en la medida en que nos sigamos a Jesús, esa tiene que ser nuestra seguridad, esa tiene que ser nuestra libertad, porque además Jesús te hace sentir joven y dinámico siempre. Porque siempre te está planteando nuevos desafíos, nuevas maneras de vivir, para que vos, creativo, renovado por la gracia y sobre todo convencido de tus convicciones, puedas caminar hacia adelante en el anuncio del reino, en la vivencia del reino de Dios. Después de un año de gracia, nos espera un año de un gran desafío. Y es que los que no vienen a la iglesia se enteren de que nosotros tuvimos el año de la misericordia, que el año de la misericordia nos hizo bien, que el año de la misericordia nos hizo misericordiosos. Ojalá se nos note, ojalá los demás lo noten, y de esa manera lo que para nosotros hoy se nos presenta como desafío se nos vuelva una hermosa oportunidad de dar un testimonio del amor de Dios.